Hola, buenas tardes. Estamos listos para empezar. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros en la primera sesión de catequesis. Mi nombre es Xiomi Esteban. Vamos a empezar con una oración. Si se quieren parar, se pueden parar, no es necesario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso Dios y Padre, tú has creado todo y conoces los deseos de cada corazón. En este año santo de la misericordia, reflexionamos en tu gran amor por nosotros y reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de tu sanación misericordiosa. Confiando en que nunca te cansas de perdonarnos, abrimos nuestros corazones para recibir tu perdón y amor. Habiéndote encontrado, tú que eres la misericordia, y guiados por el Espíritu Santo, ayúdanos a ser testigos del amor que hemos recibido, para poder compartirlo con los más necesitados, los que sufren de hambre, los indigentes, los afligidos y los oprimidos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora pueden tomar asiento. El nombre de esta primera charla es Celebrando la Cultura en la Familia Cristiana. Y nuestros conferencistas son el obispo Mario Dorsonville y el padre Mario Majano. Démosles la bienvenida. El obispo Mario Eduardo Dorsonville Rodríguez fue nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Washington por el Papa Francisco el 20 de abril del 2015. Nació en Bogotá, Colombia. ¿Hay colombiano aquí? ¡Woo! El 31 de octubre de 1960. Fue ordenado sacerdote el 23 de noviembre de 1985 en Bogotá, Colombia. Ha servido como vicepresidente de Misiones de Caridades Católicas de Washington y el director del Centro Católico Hispano desde el 2005. También ha servido como director espiritual adjunto en el Seminario San Juan Pablo II desde el 2011. Se ha desempeñado como vicario parroquial en Nuestra Señora de Lourdes en Bethesda y en San Marcos el Evangelista en Hyattsville. Actualmente celebra misa en español en San Bartolomé. El padre Mario Majano nació en Maryland y sus padres son del Salvador. Estudió en la residencia de St. John Newman en Yonkers, Nueva York, y en el Colegio Pontificio Norteamericano de Roma. Fue ordenado sacerdote en junio del 2012 para la Arquidiócesis de Washington. Después de ser ordenado, sirvió un tiempo en San Rafael en Rockville, luego sirvió como vicario parroquial en Nuestra Señora de los Dolores en Tacoma Park, y recientemente fue nombrado como vicario en la Misión San Andrés del Centro McCarrick en Wheaton. Tengo el gran privilegio de darles la bienvenida al obispo Mario Dorsonville y a padre Mario Majano.
Mil gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien.
Contentos de hablar español, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Con el padre Mario vamos a tratar de hacer una pequeña reflexión acerca de un tema muy importante que cada día toma más fuerza y fuerza en nuestra Iglesia Católica y alrededor del mundo, y el tema es la familia. Pero la familia dentro de ese contexto de vivir intensamente el amor, el compromiso, una familia abierta a los retos de este mundo y evidentemente una familia con una responsabilidad grande que es precisamente el amor por los hijos y la educación de ellos para un futuro no tan solo de la Iglesia sino de la sociedad. Entonces, en ese marco, empecemos a dar algunas reflexiones, pero de esto se trata no tan solo que nosotros dos hablemos, sino luego vamos a tener una oportunidad de preguntas, de discusión o de algo que sí queda en el aire y no lo entienden, pues podemos volver a ese punto. ¿Dónde está el mismo origen de un hombre y una mujer en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis? Pareciera que el principio de la revelación del amor de Dios es precisamente un acto de creación. Y es ahí donde ciertamente decimos es un canto poético del autor sagrado que toma esa figura del jardín del Edén y que de una u otra forma lo plasma para que entendamos algo muy importante. Yo no me pude crear a mí mismo. No soy acto de mi propia voluntad, sino soy una causa creada de otro que me pensó y me amó. Y entonces allí hay esa experiencia del acto de la creación en un acto solícito de amor con algo fundamental que es reflejo de ese amor de Dios, y es un acto de libertad. Fuimos creados a esa imagen y semejanza de Dios y fuimos creados en libertad. Ahora bien, hombre y mujer fueron creados. Y es algo bien importante. En el texto original, hombre se dice ish y mujer se dice isha, que quiere decir que hay un nivel de dignidad. Es no hombre y mujer, no, ish, isha. Los dos son iguales en dignidad, en respeto y en amor. O sea, empezamos a hacer un marco de familia, no un marco en donde uno manda más que el otro. Eso no puede ser. Precisamente la conjugación del amor es que hay una igualdad entre las personas que con ese acto de libertad con el que fuimos creados se encuentran en el camino de la vida y están dispuestos a entregarse el uno al otro en un acto incondicional, sin condiciones, un acto de amor sin condiciones. Y es precisamente allí la belleza de la familia. Ahora, hay algo en la creación que es muy importante que observemos. Y es precisamente que una vez Adán y Eva están creados y pareciera que todo iba muy bien, entra el mal. El mal a seducir al bien. Y esa interpretación poética del fruto prohibido es tan solo un mensaje. En algún momento de la creación, el mal entró y el pecado comenzó. El comer un fruto para ser como Dios es ignorar a Dios. Es dar la vuelta y dejar a Dios allí y decir, yo soy mi Dios. Eso pasó al comienzo, pasa también en nuestros días. Es decir, el ejercicio de la libertad llega a un punto en que puedo decir, sí, yo creo en Dios. Hay mucha gente que dice, yo no creo en Dios. Da la vuelta. Muchas veces al creyente le pasa. Y es importante saber que la familia está creada no porque es un cuento de hadas donde todo el mundo vive feliz. No, hay quebrantos y hay dificultades y hay rencillas y hay discusiones y muchas veces ese amor está averiado precisamente por la dimensión del mal. Una vez Adán y Eva voltean sus espaldas al amor de Dios, es cuando comienza verdaderamente la historia de salvación, que en resumidas cuentas es un intento constante por todos estos 4.000 años de historia de un Dios que misericordiosamente está amando al que se equivoca y no cesa de invitarlo a la reconciliación. Entonces, es muy claro que uno de los actos fundamentales del amor es perdonar. Y es ahí donde realmente tenemos la tendencia de fallar. Ahora bien, si el marco de esta familia está creada, querida, en libertad por Dios, es algo que tiene a la base la institución natural. Es la generación misma del acto del amor, incondicional entrega en fidelidad de un hombre y de una mujer, produce un hijo. Y es eso precisamente el mayor de los lazos que puede encontrar una pareja que está dentro de esa vocación al matrimonio, cumpliendo esa gran responsabilidad de ser instrumentos dadores de vida de quien nos creó, que es Dios. O sea, los padres son co-creadores de ese acto único de creación de Dios. ¿Cuál es el punto? El punto es que caminamos en una sociedad en donde ha sido altamente afectada la familia por varias razones, y es ese el punto fundamental de esta charla. No tan solo es decir la familia es hermosa, pero ¿qué es lo que pasa dentro o fuera de esta familia y cuáles son los retos que vamos a tener y ustedes como jóvenes pueden experimentar? La familia está en crisis no porque haya problemas en la naturaleza o en las ciudades o en la política. La familia se encuentra en crisis porque hay una crisis en el corazón de hombres y mujeres. ¿Y cuál es esa crisis? Alguna vez confesando, no, era una entrevista que tenía con una pareja que se iba a casar. Primero me entrevisté con el novio y le digo, ¿usted por qué se quiere casar? Y me contesta, porque yo estoy enamorado. Y entonces le digo, ¿y cómo es ese amor? Cuénteme. Dice, pues, ella me entiende. Ella me acompaña. Ella me respeta. Ella hace todo lo que de una u otra forma me agrada. Y cuando me dio todas las definiciones, había una palabra que era me. Yo. Entonces, en una reflexión le digo, ¿usted se quiere casar con esta persona porque me? ¿O porque usted realmente quiere hacer feliz a esta persona? Esa es radicalmente la crisis que creo que existe. El miedo cuando, supongamos, le digo a un joven, usted se va a casar. Ni que le hubiera dicho, usted se va a morir. Más o menos, similar. Dice, no, todavía no. ¿Y cuántos años tiene? 28. Y entonces dice, no, por ahí en 5 o 10 años. Miedo al compromiso. Miedo a decirle a una persona, te amo, te quiero, voy a entenderte, voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque es más placentero y más alegre que todo sea para mí. Entonces, la educación de los jóvenes en este momento tiene que entrar a un punto, ¿para qué viene este mundo? ¿Para servir o para ser servido? ¿Para amar o para ser amado? Y es algo muy cristiano. Entonces, abrazar a una persona o a una mujer o a un hombre que tiene la aventura de amar, pero que, como lo decía bien en la homilía del comienzo de esta tarde, es imperfecta. No hay persona, pónganlo muy claro en sus mentes y en sus corazones, no hay persona que vaya a ser un match imperfecto de lo que ustedes piensan sería la ideal esposa o el ideal esposo. Eso no existe. Como digo, no hay el whole package. Eso es misión imposible. Entonces, claramente, la aventura del matrimonio y de la familia es encontrar que somos obra en marcha, que somos perfectibles, es decir, que alcanzamos perfección, que tras los años hay una aventura que correr al amparo de Cristo y con mi fe o nuestra fe en esa dimensión del amor. El amor es dinámico. Ahora, les voy a preguntar, ¿qué pasa? A ver, le voy a preguntar a usted. ¿Cómo es su nombre? No. Sí, el de atrás. Alfredo. Usted tiene un amigo. Bueno, tienen un altercado bastante complicado. Pero después del altercado, hacen las paces. ¿Qué pasa?
Bueno, primero hay que darnos espacio, luego hablar sobre el tema, concluir lo que se debe concluir y dar las manos.
Dan las manos. ¿Y qué pasa en la amistad entonces, una vez que se supera la crisis?
Muchas veces es una amistad más fuerte.
Más fuerte. No hay que tenerle temor a los problemas, porque la fuerza del amor y la misericordia vence y acrisola. Muchas veces las grandes amistades, los grandes matrimonios han pasado por el fuego que casi los derriten. Pero recuerden, el hierro se acrisola en el hielo. ¿Sí? ¿No? No me están entendiendo mi español. A ver quién me contesta. El hierro está acrisolado para acrisolar, para compactar el hierro. ¿Hay que pasarlo por el hielo? ¿No? ¿Por dónde? Por el fuego, claro. Y es algo muy importante. Cuando digo, uy, esta qué cruz tan espantosa. Alégrense. Porque muchas veces esa cruz nos va a llevar a conocer qué es el amor. Esos amores fáciles, esos amores de telenovela. ¿Por qué las telenovelas se acaban cuando todos son felices? Porque si siguen, sigue el problema. Entonces mejor terminarlas. ¿Por qué? Fueron felices, ya. Porque si siguen, ahí va a haber más problemas. Entonces, es lo mismo la vida. No piensen que un problema es algo negativo. A lo mejor es una oportunidad para crecer. Es la mejor forma de sentirse más cristiano, más cerca a Dios. Pero hay personas, supongamos, en diálogos, que me dicen, sí, está bien, yo perdono, pero no olvido. ¿Eso es perdonar? No. El perdón evidentemente borra absolutamente todo. Y los grandes matrimonios y las grandes familias son aquellos capaces de decir, miren, estamos escribiendo un libro, cerremos este capítulo, empecemos otro. Que al final de los capítulos, entre más cerca es el final del libro, la historia se pone mejor. Es claro. ¿Por qué? Porque nadie arriesga en la vida, supongamos. A ver, Juanito, ¿a qué edad se quiere casar? No, Juan. 32 años, bueno. Ya casi lo deja el bus. No, mentira, estoy molestándolo. Usted lo conocía así chiquito. Supongamos, si yo tengo 25, 30, 35, 40 años Y a ese momento encuentro la persona con la cual voy a decir, sí, yo quiero compartir mi vida con esta persona. Y decidimos, vamos a casarnos y a formar una familia. Eso es plantar un árbol pequeño. ¿Cuánto se demora creciendo un árbol? Bastante. Entonces, la aventura matrimonial no la podemos poner en dimensión de lunes a viernes. Eso es inmadurez. Las amistades y el momento de acrisolar hacia dónde voy es algo muy importante. Pedirle a nuestro Señor, dame la sabiduría de calcular mis años, porque en la medida en que los calculamos, somos capaces de hacer el compromiso. Muchos piensan que van a ser eternos y que es lo más hermoso de un matrimonio, envejecer juntos. Había un amigo muy querido que me dijo en algún momento, después de que estaba celebrando sus 35 años de matrimonio, me dice, ¿sabe? Después de todos los rayos, impulsos de la juventud y de los niños y de los bebés y de toda la cosa, ¿qué empiezo a ver? Arrugas. Pero estoy enamorado es del alma de esta mujer. Entonces, es una progresión que va con los años, que no se logra ni en un día, ni en un año, ni en cinco. Es algo que tiene que rodar en la existencia de los seres humanos. ¿Y qué es lo más importante de ese hombre y de esa mujer? Que ven hijos, hijas, a los cuales devotamente van a transmitirles el amor. Y no tan solo el amor humano, sino el amor de Dios. Algunas veces, cuando enseñaba catequesis de primera comunión, sentaba a los niños de 8 o 10 años alrededor y les decía, bueno, la primera lección, Dios es un padre. Todos quedaban, ¿verdad? Me decía, ¿cuál es el concepto que algunos de estos niños tienen de papá? Es algo muy importante saber. Esa paternidad, ¿cómo la ejerzo? Con algo fundamental que a Dios gracias tiene como raíces latinas y raíces culturales. Recuerden que la cultura también es la forma en que nosotros nos relacionamos. Y si hay un valor fundamental en la cultura familia, en la cultura hispana, en la cultura de nuestra región y de nuestros países, el matrimonio es santo, es bueno. Papá y mamá son no tan solo instrumentos de Dios, sino son autoridad patriarcal. Y extiende la familia nuestra hispana sus raíces en tal cual motivo que no es esa familia nuclear, papá, mamá y niños. No, nuestra cultura es mucho más abierta. Nuestra cultura es cultura de familia, de tíos, de abuelos, de tatarabuelos, de primos, primeros, segundos, terceros, quintos, todos son familia. Y allí realmente encontramos un mensaje muy importante, y es cómo esa unidad de familia crece en unas vertientes fundamentales. La familia ora unida, la familia profesa unos valores concretos unidos y la familia es profundamente responsable de la educación de los hijos. Es por eso que muchas veces, no muchas veces, sino siempre, en muchos de nuestros países, los hijos y las hijas no se van de la casa hasta que no se casan, hasta que no aseguran los padres que la misión está cumplida. Y es algo natural. En este ambiente es diferente. pero de una u otra forma podemos saber que ese concepto de familia es a nivel social, sí, pero también es a nivel religioso, porque si hay algo importante que tuvieron papá y mamá, o que tienen papá y mamá, o que tendrán papá y mamá, es esa alianza y comunicación con Dios nuestro Señor. Sí, estoy seguro, les pregunto a cada uno de ustedes, ¿quién le enseñó a orar? Ustedes no me van a decir la monjita de la escuela, o el padre o el seminarista. ¿Quién nos enseñó a orar? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Quién nos empezó a llevar a la iglesia? ¿Quién nos dio o nos llevaron para que nos bautizaran? ¿Quién nos enseñó de Dios y de la Virgen? Instrumentos concretos de fe. ¿Quiénes nos han dado los mejores ejemplos? Todo esto se encuentra en el contexto de la familia. Por esto, en ese sentido, yo quiero, queridos jóvenes y niñas, exhortarlos. Habrán algunos que están pensando en otros caminos. Padre Mario ya va a hablar de eso. Pero habrán otros que dicen, sí, yo quiero casarme. Es como el que le digo a un joven un día, le digo, usted va a ser sacerdote, y dice, pues que hay un problema. Le digo, ¿cuál es el problema? Que a mí me gustan las mujeres. Le dije, eso no es problema, menos mal. Entonces, si hay alguno que dice, sí, yo quiero casarme, la recomendación no evada su misión y su vocación al matrimonio. Muchas veces los buses, o el bus pasa una sola vez, por última vez en la vida. Y si no me monto, ahí me quedé. Es muy importante, en cualquier momento de la vida, estar dispuesto y abierto, sin tantas condiciones, para decirle a una persona, yo me quiero entregar a hacerte feliz hasta que la muerte nos separe. Indisolubilidad. Una estrella hermosa del amor de Dios en una sociedad de consumo y de lo desechable. Todo se tira, pero muchas veces, ¿quién persevera en cruz? Porque ser casado no es fácil. Muchas veces le dicen a uno, a los sacerdotes, a todos nosotros, nos dicen, ¡ay, qué bueno que usted, qué sacrificio tan grande el que hizo! Pues sí, evidentemente uno se entregó a Dios, pero el casado también hace un gran sacrificio, porque eso de compartir la vida y de tratar de caminar juntos, eso también es una cruz, y es una cruz que nos santifica y evidentemente es una cruz que nos da felicidad. Entonces, espero que sean muchos los que se van a casar el próximo año. ¿Quiénes se van a casar el próximo año? ¿Ven? Ahí hay una niña que se va a casar el próximo año. Denle un aplauso. Y esperamos que sean muchos los que digan, sí, yo me quiero casar y oro, porque eso es otra cosa muy linda. Tengo varios amigos que en este momento, siempre que van a la Eucaristía, oran por aquella persona que van a encontrar en su vida, para que la haga buena, santa, o para que lo haga bueno y santo. Eso es algo muy importante, ponerlo en la oración diaria. El matrimonio es el camino de vocación del amor de Dios y el amor humano. Dichoso o dichosa el que lo abraza y realmente sabe llevarlo como una cruz que Dios nos da y también como una profunda alegría que nos da la existencia del ser humano. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Cómo son de extrovertidos, no? A ver, ahí hay una pregunta.
¿Es algo que está pasando con el ego de oraciones?
Claro, eso es algo muy importante y te agradezco mucho que lo hayas dicho, porque muchas veces el talante, la carrera y mi realización profesional en contra o simultáneamente con el matrimonio. El amor, si ustedes miran una cruz, es el mayor signo del amor de Dios al mundo y una imagen para imitar. El amor conlleva un sacrificio y una entrega. Recuerdo que hablando con una señora que tenía una carrera bastante, bastante adelantada a nivel de política a nivel internacional, me decía, y yo pude ser y tomar este puesto aquí en esta capital. Y la miré y le dije, ¿y por qué no lo hizo? ¿Qué le pasó? Y la respuesta fue, me enamoré y me casé. Yo creo que el desarrollo profesional es importante, pero hay que tener cuidado, porque muchas veces pasa lo que le pasa a uno cuando está mirando la billetera. Tiene ahí $50, pero quisiera tener 100. Una vez tiene 100, adivinen qué, quiere tener 200. Y de pronto tiene 200, entonces quiero una tarjeta de crédito. Y después de una tarjeta de crédito, quiero otra tarjeta de crédito. Y se vuelve uno como una máquina de producción de aspiraciones, pero al final también he conocido gente profundamente exitosa en la vida, pero profundamente sola. Me decía una profesional, padre, usted no sabe lo que es estar viajando por todo el mundo con congresos y cosas, y al final de la noche llegar a una alcoba que está desierta. No esposo, no hijos, no nada. Y muchas veces tarde para la maternidad. Entonces, es algo también muy importante de reflexionar. Hay momentos en que es bueno elaborar los ideales en la vida, pero también hay momentos en que tenemos que estar abiertos. Eso es muy relativo, porque uno dice, quiero llegar a 100, pero si estoy en 70 y veo que es un momento de profundización en lo que hasta el momento yo he hecho bajo esa alianza de matrimonio y de amor y de hijos para una verdadera realización humana y profesional, pues eso es algo muy importante de considerar. Suelo decirle a la gente que tiene un nivel académico muy alto, les digo, recuerden, el gran éxito en el profesional empieza por casa, por su familia, por su pareja. Es algo muy importante.
Otra pregunta. Yo soy de Nicaragua, entonces muchas veces primero se casan por lo civil, después por lo eclesiástico, pero a veces como que primero prueban un tiempo por lo civil y hasta después cuando está bien, va por el eclesiástico. Y mi hermano está casado, pero por diferentes situaciones, pues no se han podido casar por el deseo, pero ¿cómo sería esa teología que a veces cuando están casados por lo civil, cuando van por iglesia, hay una bendición del matrimonio?
Claro. El matrimonio civil es una, como bien lo dice, un acto civil, pero no tiene ninguna connotación a nivel religioso y de fe. Por esto esperamos, y es la expectativa dentro del contexto mismo de la formación cristiana católica, que quien cree a Jesucristo, pues lo invita a morar en su hogar y en su dinamismo de pareja. Entonces, realmente es como cuando alguien viene a bautizar un niño y pudiéndose casar no han contraído el matrimonio por la iglesia. Siempre les suelo decir, bautizar un hijo y no estar casados es como ponerse una corbata sin camisa. Más o menos no queda como bien la cosa. Entonces, yo diría a los que están casados por lo civil, den el paso fundamental y pongan su matrimonio por la iglesia. Es algo importante y muchas veces eso pasa mucho en nuestras comunidades hispanas, porque es que necesito traer a mi abuelita, a mi abuelito, al tío, a la tía, y eso es muy costoso. Pero es que realmente la alianza matrimonial no está supervisada o supeditada a que todos los miembros de la familia estén para poderla celebrar. Eso es muy complicado. También hay otras parejas que dicen, es que nos hace falta el carro, la casa, la sala, el comedor, la nevera. Entonces uno dice, bueno, de aquí a que consigan todo eso, también van a pasar 20 años. Muchas veces elaboramos esos montes de condiciones y de dificultades, pero ¿dónde está la necesidad esencial por la cual puedo decir esto realmente es importante en la vida de mi señora y en mi vida? Y lo vamos a tratar de hacer porque queremos que Dios habite con nosotros y que este sacramento revitalice y mantenga nuestro amor. La última pregunta, porque si no el padre Mario no va a poder hablar.
¿Y si tomamos preguntas después de que yo hable también?
Exacto.
Hoy en día, permitimos deshacer mucho daño a la familia. ¿Cómo sobrepasar eso? Hoy en día la mujer es en una guerra con el hombre. Es la mujer que quiere estudiar y ganar más que él. Entonces, la pelea se quiere.
La guerra de los sexos. La única antídoto ante la guerra es la paz. No hay de otra. Yo pienso que remedios para eso no hay sino uno solo: orar y dialogar. El diálogo, el entendimiento de pareja. El saber que muchas veces es importante entender no tan solo un lado de realización profesional, sino dos. Lo que yo decía al comienzo de esta charla, los dos tienen la misma dignidad de persona humana, los dos tienen la misma necesidad de realización humana, y si hay diálogo y hay una compensación de ideales y de proyecciones, ahí es donde realmente la pareja puede apoyarse el uno al otro como verdaderamente un equipo de amor. Padre Mario.
Qué pena.
No, si quería otros 10 minutos, se las doy. Yo me quedo, yo estaba bien cómodo.
Ahí está bien, gracias.
Bien, pues, solo para darle un poco de seguimiento a lo que hablaba el obispo, ¿verdad? Yo soy el otro Mario, ¿verdad? El Mario más pequeño. Así que no se esperen tanta teología tan alta, ¿verdad? Digamos, tiene muchos años más de experiencia. Pero quería enfocarnos nuevamente en el tema, ¿verdad?, que es celebrando la cultura de la familia, ¿verdad?, pero en un aspecto después, exacto donde lo dejó Monseñor, vocacional, siguiendo la vocación. Cada uno de nosotros comenzó el obispo hablando acerca, desde el principio, la creación. Dios nos creó, hombre y mujer. Y tanto como nos creó hombre y mujer, también escuchamos, ¿verdad?, desde el seno, en Jeremías nos dice, desde el seno de tu madre yo te he llamado. Te he escogido para ser profeta para todas las naciones. Cada uno de nosotros tiene un propósito dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia, dentro de nuestras vidas. Así que celebramos también que nosotros salimos de una familia. No la podemos escoger, eso sí, ¿verdad?, pero salimos de alguna familia. Y la familia, y esto lo hemos escuchado bastante del Papa Francisco, lo hemos escuchado en la iglesia, que la familia tiene que ser el semillero, ¿verdad?, la tierra fértil de donde nacen las vocaciones. Ahora, en la iglesia hay cuatro vocaciones, ¿saben? Está el matrimonio, está la vida sacerdotal, diácono, obispo, sacerdote, ¿verdad? Está también la vida religiosa, tanto para los hombres como para las mujeres, la vida consagrada. Y por último está la vida consagrada pero soltera, digamos. O sea, no es una vida, como decía el obispo, que lo dejó el tren a uno, sino una vida dedicada, ¿verdad? Ya que se encuentra uno soltero y siente un llamado de decir, ok, voy a vivir mi vida consagrado al Señor. Ahora ese, yo creo que de las cuatro, es la que menos se entiende y la que menos se ve, ¿verdad? Pero todas estas cuatro, cada uno de nosotros ha sido llamado para uno de ellos. El Señor nos llama y va a nacer, se va a cultivar dentro de nuestra familia. Como decía el obispo, me causó en gracia, ¿verdad? Que la familia no es la familia nuclear ya, especialmente en nuestro contexto hispano, ¿verdad? Yo creo que aquí en los Estados Unidos se enfocaban bastante en la familia, padre, madre, hijo, ya estuvo, ¿verdad? Y bueno, quizás un abuelo. Pero en mi caso, por lo menos, no era así. Yo cada vez que me reúno con mi familia, encuentro un familiar nuevo, ¿verdad? Que no conocía, ¿verdad? En mi familia, cuando estábamos pequeños, siempre nos enseñaban de pedir la bendición. ¿Les preguntaban ustedes eso? Qué bendito, ¿verdad? Y si se te olvidaba uno, te daban un coico, ¿verdad? Así que entrábamos y me recuerdo, cada vez que teníamos una fiesta o lo que sea, llegaba, ¿verdad? Ah, bendito tía, bendito tía, bendito abuelito, bendito, ¿verdad? Y va uno a jugar, ¿verdad? Y mi papá, ve, y tú, condenado, no saludaste a tu tío Fito. ¿Y quién es mi tío Fito? Aquel cojo que acaba de entrar por allá. Yo nunca lo he visto en mi vida, pero es tío tuyo. ¿Cómo? Y tío, ¿cómo? Le decía yo, ¿verdad? Yo me crié aquí. No es hermano de usted, de mi papá. Bueno, es el primo de mi primo que no sé qué. ¿Y es mi tío? Le digo, sí, es tu tío, voy a saludarlo. Así que... Pero en ese contexto, también nosotros no podemos escoger dónde nacemos, en cuál familia nacemos, pero aún de cualquier familia que salgamos, ahí el Señor está trabajando para nuestra vocación. Ahí es donde el Señor nos quiere a nosotros comenzar a trabajar para traernos al llamado, que es lo que significa vocación, al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es en el contexto de la familia. Y por eso el Papa ha dicho, escribió o lo dijo en abril de este año, en una oración que hizo en el Día para las Vocaciones. Habló y dijo que queremos en particular que los jóvenes, jóvenes adultos, experimenten el gozo de pertenecer a la iglesia. Y eso es lo primero que la familia, la vocación de la familia, y por eso el obispo se enfocó tanto en esto del matrimonio, porque los padres lo que tienen que hacer, este amor conyugal, lo que tienen que hacer es darle un sentido de pertenecer a sus hijos, un sentido de hallarse. ¿Cuál es la crisis? Ustedes todos son jóvenes, hasta el obispo es joven todavía, ¿verdad? Sí, porque si no me meto en problemas. Pero la crisis en la juventud, ¿qué es? No saber, ¿verdad? El no saber qué estoy haciendo con mi vida es lo más grande, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Quién soy y para qué sirvo? Lastimosamente, y el Papa esto ha hablado, en las familias, ¿qué es el lugar donde nosotros tenemos que salir y encontrar el llamado de Cristo? Como mencionó también el obispo, hay fracturas, también está quebrantado, hay luchas, hay dificultades, y no hay que espantarse por eso. Pero a veces lo que crea eso es un sentimiento de soledad. Y por eso, esa frase, ¿verdad? Ay, ustedes, los sacerdotes, qué sacrificio. Ustedes, ay, me han dicho muchos, ¿verdad? Especialmente a mí me miran bien jovencito, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Aunque ya esta mañana me amanecí con la espalda un poco tiesa, ¿verdad? Pero joven todavía. Y dicen, pero usted es bien joven, padre. Sí. ¿Y no se le ocurrió hacer otra cosa primero? ¿Y por qué esa pregunta? Bueno, porque divertirse. Y les digo, miren, yo como sacerdote o no como sacerdote, yo paso divirtiéndome todo el tiempo, ¿verdad? Y antes de entrar, aunque entré bien joven, lo que me divertía no me trajo paz. No escuché que tenía un propósito. No escuché y no sentí para qué servía, para qué el Señor me había creado, y quedé igual, de fracturado. Y eso es por eso es que el Señor en la familia nos quiere llevar. Pero a veces, en el contexto de la familia, tal y como nos encontramos, hay tantos problemas. A veces hay tantas dificultades que uno se siente solo, ¿verdad? Y hasta en las parejas, y eso no es de extrañarse, hasta en las parejas que cuando llegan a uno, ¿verdad, padre? Que cuando llegan a uno, todos entusiasmados. Oh, que sí, que no sé qué, ¿verdad? Alegres, porque ya nos vamos a casar. Y después se comienzan a imaginar, ¿verdad? Especialmente las mujeres, ¿verdad? En el vestido, cómo se va a ver, ¿verdad? En la fiesta, ¿verdad? El DJ, qué música va a tocar. Y eso entusiasma. Pero para los que están casados, ya saben, un mes después pasa la primera bronca, el primer disgusto. Para los que llegan un mes, algunos llegan dos días después. Y comienza a sentirse uno solo todavía, acompañado con alguien a quien le ha profesado amor eterno, amor para siempre, y todavía me siento solo. Así que el llamado para nosotros, en la familia es donde tenemos que descubrir, pertenezco. Pero porque hay heridas en nuestros padres, en nuestros hermanos, a veces ahí nos quedamos. Y el Papa escribe acerca de esto. En Amoris Laetitia, en la exhortación apostólica que escribió, ¿verdad? En el gozo del amor, ¿no? Amoris Laetitia, sí. ¿Cómo es el gozo del amor? Sí. El gozo del amor, the joy of love, sí, el gozo del amor. El Google Translate se me quebró, así que... escribe acerca de eso y dice: las familias cristianas, por la gracia del sacramento nupcial, son los principales sujetos de la pastoral familiar. Ahí se aprende. Pero es comprensible que en las familias haya muchas crisis cuando alguno de sus miembros no han madurado su manera de relacionarse porque no han sanado de sus heridas de alguna etapa de su vida. Así que muchos terminan su niñez, dice, sin haber sentido jamás que son amados incondicionalmente. Y eso lastima su capacidad de confiar y de entregarse. Ahí es donde entra el enemigo. Entra en nuestras familias, entra en un sentido de sentirme en mi familia, que mi padre, como decía, ¿qué es la figura de padre que tengo? ¿Qué es la figura de madre que yo tengo? Y me puede dejar, si no encuentro yo cómo resolucionar eso, me puede dejar perdido y sintiéndome huérfano, aún con Dios. Así que el primer llamado para encontrar nosotros nuestra vocación es la reconciliación, reconciliarnos con el Padre. Lo que celebramos y lo que se están celebrando en Cracovia, ¿verdad? También en este año de la misericordia, el tema es la misericordia de Dios. El Papa por eso escribe también que toda vocación en la Iglesia comienza en la mirada compasiva de Jesús, en la mirada compasiva de Jesús. Con que yo pueda ver a mi familia con todos sus errores, con que yo pueda ver la dificultad que mis padres tuvieron, con pueda ver yo todo tipo de desgracia en mi familia que no me ha gustado, aún ahí puedo aprender a ser misericordioso como el Padre lo es misericordioso conmigo. Y ahí comienza uno a sentir que también tengo un propósito, tengo un llamado yo, porque no importa dónde haya ido, dónde me haya caído, Dios todavía me llama. Así que no importa de qué contexto vengan, de cuál cultura vengan, cómo haya sido su familia es lo que los ha preparado o para el matrimonio, para ser sacerdote, para ser monja o para ser consagrado al Señor, aún en las dificultades. Y esto es lo más bello. Yo tengo tres hermanitas. Tengo una hermana mayor también, de parte de mi mamá, ¿verdad? Pero mis tres hermanitas son terribles, pero bueno. Pero ese no es el punto. Pero mis tres hermanas, y en algún punto, después que yo entré al seminario, la hermana que me sigue entró también al convento. Entró con las servidoras del Señor y la Virgen de Matará, ¿verdad? Tienen el velo color azul como aquel, ¿verdad? Como aquella camisa que está allá. Las Blueberry Nuns, les decía yo, ¿verdad? Pero lo interesante estuvo, ¿verdad? Y hizo votos temporarios, ¿qué quiere decir, verdad? Que estaba probando la vida y le encantó. Pero después de 5 años decidió que no, el Señor la estaba llamando a salir. Pero me parecía tan chistoso a mí que cada vez que la gente se daba cuenta, ¿verdad? Tú eres un sacerdote, ella es una monja, ustedes han de haber sido la familia perfecta. ¡Ah! Si supieran ¿Verdad? Todos esos golpes, todos los pencazos que aguantamos, ¿verdad? Yo en particular, porque era el más tremendo, ¿verdad? Todo el dolor de ver la situación entre mi padre y mi madre es lo que me preparó para encontrar la misericordia de Dios. Y eventualmente, encontrar dentro de mí la misericordia hacia ellos. Muchos de nosotros nos quedamos en nuestros traumas. Muchos de nosotros nos quedamos culpando y juzgando y decir, pero que yo no tuve, es que yo no fui, si mis padres hubiesen sido. Y ahí nos cerramos. Y por eso lo que el Papa dice es muy cierto. En el contexto de la familia se aprende la vocación, porque hay que luchar. No hay una vocación fácil. Ninguna de ellas va a ser fácil. Pero si el Señor te está llamando, tú has sido escogido. Has sido elegido por el Señor para esa vocación. Y por eso, en el contexto de la mirada misericordiosa del Señor, es donde nosotros encontramos a qué nos llama el Señor. Y ese es el gran miedo de muchos jóvenes, el entregarse. O si nos entregamos, nos entregamos a proyectos, a cosas que me den, ¿verdad? El obispo estaba hablando acerca de la pregunta que le hicieron, ¿verdad? Mi trabajo, que está muy bien, no hay nada malo con eso, ¿verdad? Pero yo creo que eso es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque me da resultado, me da billete. El aceptar la voz del Señor a un llamado al matrimonio, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, hay un incógnito. El billete no me va a venir, eso sí. De hecho, hasta lo puedo gastar más en el matrimonio, ¿verdad? Ya tengo que, ¿verdad?, pagar por mi esposa o mi esposo, por mis hijos, ¿verdad?, y todo lo que suceda. Hay un incógnito, hay un miedo, hay un temor de comprometerse. Pero por eso el llamado del Señor es de decir que ustedes tienen un propósito para el cual yo les he llamado. Aprendan eso regresando a ver cómo fueron sus familias, perdonando. Perdonando dentro de la familia, aprende uno a ver y prepararse para su propia vocación. Y por último, ya enfocándonos un poco más en nuestra vida sacerdotal. Saben que yo creo que lo matrimonial está bien arraigado en nuestro corazón. Y por eso el obispo mencionó, hay muchos que ponen esa excusa. A mí me lo han dado muchos muchachos. Sí, me gustaría, sí, es bueno, pero o no puedo vivir esa vida yo, o, ¿verdad? No, yo estoy muy llamado por el matrimonio. Pero si así Dios nos creó, Dios nos hizo hombre y mujer para que nos atrayéramos uno al otro, porque eso es lo más natural. Pero el llamado es a dejar eso a un lado, no a un lado, sino que a levantarlo, consagrándose a algo más grande para el reino del Señor. Yo les digo, yo creo que todo buen cristiano o cristiana debería de por lo menos seriamente dejarse pensar: soy llamado para sacerdote, puedo ser llamado yo para la vida religiosa. Y para los casados, los que ya se casaron, no comiencen a pensar eso, ¿verdad? Para la casada que ya estaba casada por 5 años, el convento les parecería, ¿verdad?, lo más mejor que pueda haber, ¿verdad? Pero para ustedes no, ustedes ya tienen su vocación, ¿verdad? Pero todo casado todavía puede de verdad enfocarse en cultivar esta tierra, en cultivar las vocaciones. En nuestra comunidad hispana en particular, en este país, en el contexto cultural, estamos mal con las vocaciones. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque es mejorar, nuestro enfoque es superar, nuestro enfoque es, ¿verdad? Llegamos como inmigrantes, ¿para qué? Para mejorar, pero el enfoque tiene que ser mejoremos, pero en la conversión. Mejoremos en el acercarnos más a Dios Padre y escuchar su llamado para con nosotros. Así que les invito a que recen acerca de eso, para ustedes mismos, para descubrir su vocación, o si ya se encuentran ustedes en su llamado, ¿cómo puedo apoyar yo la misión de Cristo en el reino celestial? Por eso los dejo en la última frase que me tocó a mí del Papa Francisco, en esto del contexto familiar y vocacional. Dice que la conversión y la vocación son dos caras de la misma moneda. Hay que siempre buscar a convertirse más para aprender este gozo, experimentar el gozo de pertenecer a la iglesia. en mi caso, en el del obispo y en cualquier seminarista o monja o cualquier persona consagrada, les puede decir, nuestras vocaciones salieron de qué, de enamorarnos de la iglesia, de encontrar que en la iglesia yo pertenezco, tengo mi lugar, pueda pasar lo que pueda pasar en mi familia, en mi trabajo, en la escuela, donde sea, pero en la iglesia yo tengo un hogar. Y de ahí nace el llamado, mientras busco la santidad, ¿a qué me llama el Señor? A dar mi vida y a darla por completo. Así que si podemos terminar quizás con una oración antes de hacer unas preguntas, si quieren. Y le pedimos al Señor, verdaderamente, Señor, que desde el seno de nuestras madres nos llamaste para servirte a ti y para seguir tus caminos. Abre nuestros corazones para escuchar tu palabra, para saber mi propósito en esta vida, para nunca sentir que la tristeza y la soledad me quiten la semilla de ese llamado que tú me has hecho. Ayúdame a descubrir mi vocación. Ayúdame a convertirme cada día más. Ayúdame a entregar mi vida totalmente por ti y de dar mi vida a la iglesia, a la madre de las vocaciones, y siempre trabajar para el reino del Señor y para que crezcan más vocaciones santas al matrimonio, a la vida consagrada, al sacerdocio y a la vida soltera consagrada. Todo esto te lo ofrecemos por medio de las manos de nuestra Madre María, diciendo, Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias.
Tiempo para una o dos preguntas. That's it.
A cualquiera. Si son para el obispo, mucho que mejor.
No, yo creo que para el promotor de vocaciones sacerdotales en la arquidiócesis.
Sí. Pues ese no es necesariamente un obstáculo, ¿verdad? Ahora yo creo que en pensar en el matrimonio uno piensa hacia el futuro y cómo voy a seguir viviendo yo mi vida católica, ¿verdad? Y eso obviamente puede ser una dificultad, ¿verdad? Pero a mí me han llegado muchas parejas que son de una, digamos, religiones mixtas. Y lo que les digo es, sean ustedes 100% lo que ustedes son, ¿verdad? Tú sigue, ¿verdad? Bueno, no sé si eres tú, ¿verdad? Pero lo que les digo a ellos es, ¿verdad? Tú sigue siendo católica. Tú sigue viviendo eso hacia lo máximo, ¿verdad? Y después todavía se les pide que vengan a hablar con el sacerdote, ¿verdad? Que vengan a la preparación matrimonial para que los dos reciban por lo menos el contexto que nosotros vemos viene de Dios. Y saben que yo he visto mucho fruto, ¿verdad? En algunas parejas que han venido así, porque la persona que no es católica por lo menos entiende mejor a la otra persona. Yo creo que eso tiene que ser el enfoque, es enfocarte más en tu religión. Y esto es al nivel de diálogo entre las diferentes religiones también. Es lo que nos aconsejan, es sean 100% católicos, no se echen atrás. Vivan su fe, porque en la honestidad y en la verdad es donde nace el fruto de poder ser libre, uno o para casarse o para comprometerse. ¿Sí? Sí.
Y
Hay algunos, hay muchos que están en relaciones así, que a veces hasta la pareja no católica es más católica que el otro, y solo lo que le pasa es lo que falta es el compromiso, ¿verdad? Así que puede ser bien bello eso.
Otro aplauso final para los tocayos, el obispo Dorsonville. Gracias.